avisos por tormenta en 9 comunidades autónomas. Y con calor. Mucho calor en el centro, en la mitad sur y algo menos en puntos de Galicia, como La Coruña, o puntos del Cantábrico como Santander, donde las máximas no van a superar los 25 grados. En Córdoba, en Badajoz, en Sevilla, hoy llegarán a los 42. Enseguida vamos con la última hora de los incendios en España, que han dejado una segunda víctima. En este caso en Castilla y León. Se trata de un hombre de 35 años. Había acudido junto a un compañero a ayudar en las tareas de extinción de ese voraz incendio de Molezuelas de Carballeda en Zamora, que ya ha saltado a la comarca leonesa de la Valdería. De hecho, este hombre había prestado una desbrozadora y los responsables del dispositivo le asignaron labores de extinción. Los que alguna vez habéis sufrido un incendio en vuestro entorno, esto es lo más habitual, la colaboración de vecinos, la implicación de los que viven en el entorno. En ese momento, 2 lenguas de fuego se lo tragaron.
2 lenguas de fuego que estaban en aquel momento se juntaron de forma sorpresiva y le atrapó el incendio.
Es Juan Carlos Suárez Quiñones, el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. El compañero del fallecido también resultó herido. Es la segunda víctima. Del primer muerto en esta ola de incendios en España sabemos que se llamaba Mircea Espíridon. Estaba casado y tenía 2 hijos de 18 y de 14 años. Era mecánico. Acababa de montar una empresa de mudanzas. Y además ayudaba en el mantenimiento de una finca donde cuidaban caballos. Mircea era rumano. El fuego le atrapó en el incendio de Tres Cantos, en la Comunidad de Madrid. El lunes había estado trabajando en la finca, pero ya había vuelto a casa cuando se desató el fuego. Vivía en Tres Cantos y en cuanto vio el humo, sin bajarse del coche, decidió regresar para ver lo que estaba ocurriendo. Y allí intentó ayudar a uno de los dueños de la finca y también a salvar los caballos. Pero Mircea quedó atrapado por una bola de fuego que le dejó quemaduras en todo el cuerpo. El denso humo también le provocó graves problemas respiratorios. Tras quedar prácticamente inerte durante algunos minutos, fue trasladado en un helicóptero de la Guardia Civil al Hospital de La Paz, donde unas horas después falleció en la unidad de quemados. En esa finca guardaban caballos de diferentes propietarios. Los responsables de la hípica los cuidan y los ponen a punto para que cuando luego los dueños acuden a montar, pues lo tengan todo listo. 27 caballos han quedado completamente carbonizados. Uno de los responsables de esta finca también resultó herido, 83 años, que fue derivado al hospital, aunque está fuera de peligro. Ayer los compañeros de la tarde de COPE emitieron el programa en directo desde Tres Cantos. Y al pasar por ese punto donde se consumó la tragedia, se podía percibir perfectamente el olor a caballo quemado. La escena es impactante, no solo por ver esos animales abrasados, también por todos los techos de las cuadras derrumbadas y un negocio hípico completamente arruinado. En este municipio de la Comunidad de Madrid hay al menos 4 viviendas afectadas por las llamas, daños en cerramientos en jardines y un atajo de ovejas que quedó atrapado por este incendio. Lo contaba a COPE Alex, un vecino de Tres Cantos.
Esta mañana a eso de las 6:30 he salido y me he encontrado con un panorama que me ha afectado bastante, bastante dantesco, que era todo un rebaño de ovejas pulverizadas y carbonizadas. Menos 2 o 3 que estaban allí, hemos intentado darles agua, pero tenían las caras destrozadas, la lengua, los ojos del fuego, claro, eran como zombies.
Las 2 víctimas, el hombre muerto en Tres Cantos, el fallecido en el incendio iniciado en Zamora, es lo más grave de una ola de incendios que se mantiene activo ahora mismo en Orense con una docena de focos. El de Zamora es uno de los más voraces, ha saltado a León, mantiene una 20 de pueblos desalojados con 7.000 personas fuera de sus viviendas después de una noche complicadísima para los servicios de extinción, con rachas de viento que han superado los 80 kilómetros por hora en esta zona, en el límite entre Zamora y León. En Extremadura ahora mismo, y es la última hora, hay 7 incendios activos. El más complicado, el de Jarilla. Se ha llamado la evacuación de 3 localidades: Jarilla, Villar de Plasencia y Cabeza Vellosa. No se descarta alguna evacuación más en las próximas horas. Según informa la Guardia Civil, se han cortado al tráfico las carreteras CC 213 y la CC 214. Ya ven que hay fuegos de norte a sur, también en Huelva, en Jabugo, el fuego obligado a desalojar las aldeas de Los Romeros y del Quejigo. Sabemos lo de la regla del 30-30-30. Temperaturas de más de 30 grados, humedad relativa por debajo del 30% y vientos con rachas por encima de los 30 kilómetros por hora. Sabemos que venimos de una primavera muy lluviosa, con un junio y un julio en cambio completamente secos, que provocaron que toda esa masa forestal que se había generado y que no se había retirado, pues ahora mismo haga de combustible perfecto para la propagación de estos fuegos. Sabemos que falta prevención, que no hay una gestión integral de nuestros bosques. Todo esto lo sabemos. Pero atentos a esta secuencia, porque es importante también. En Galicia, la Guardia Civil ha detenido a una vecina del municipio de Muxía, que vive en la parroquia de Frixe y que está acusada de originar al menos 4 incendios este verano en la zona. En Ávila, los agentes de la Benemérita han arrestado al presunto autor del fuego que arrasó 2.200 hectáreas en el barranco de las Cinco Villas. Se trata de un trabajador del Servicio de Extinción de Incendios Forestales. Ha confesado la autoría. ¿Y por qué decidió quemar el monte? Bueno, en esa cabeza hay algo que no funciona bien, eso es evidente, pero alegó motivaciones laborales relacionadas con su servicio de extinción de incendios. Así que un bombero convertido también en pirómano a la vez. Y luego en Cádiz han detenido a un hombre que llevaba 2 garrafas de gasolina. Se investiga si es el causante del incendio de Tarifa junto a la urbanización Alanterra. Ante esto, es obvio que no solo son las condiciones meteorológicas adversas. Es obvio que no solo es la nefasta gestión forestal, que también la mano del hombre, de forma involuntaria o intencionada, está detrás del 96% de los incendios. Solo un 4% de los fuegos que se registran en España se deben a causas naturales. Con esta cifra, con este dato, lo que hay que esperar es que los causantes de esos incendios tengan un castigo ejemplar y que se haga pública la sentencia o la multa o lo que sea, para que el que tenga intenciones de quemar el monte, ya sea por descuido o de forma completamente intencionada, que se lo piense. Y luego sí, tenemos los pirómanos de los bosques y tenemos los pirómanos de la política, y el presidente del club de fans de estos últimos es el ministro de Transportes, Óscar Puente. Da igual que su departamento no funcione, que se paren los trenes, que deje a cientos de pasajeros en medio de la nada, que los viajeros se sientan vacilados cuando quedan atrapados y al llegar con horas de retraso, 4, 6, 8 horas después, les reciba un cartelón en su estación de destino con ese "disculpe las mejoras". Puente va lo suyo. Y lo tiene muy claro, no hay nada de improvisación en todo esto. Lo que está haciendo es el trabajo sucio a Pedro Sánchez, que nadie se confunda. Que dentro de esa pose de matón de discoteca, lo tiene todo perfectamente diseñado y acordado con su jefe de filas. Y asume ese rol consciente de que mientras desvía la atención, pues no cargan contra Sánchez. Que podía estar quietecito en la mareta, pero no. Está es diseñando la lista de cesiones a los separatistas junto a Rodríguez Zapatero y a Salvador Illa, lo cual de esa reunión no puede salir nada mal. A Puente le da igual que esté España ardiendo, que los servicios de extinción se la estén jugando, que haya habido 2 muertos. Tras conocerse los fallecimientos, por lo menos paró de hacer chistecitos, bromas, sin ninguna gracia. Pero lo que no deja de hacer es política, sacando o tratando de sacar un rédito de lo que no deja de ser una tragedia, lo que estamos viendo en Zamora, lo que hemos visto en Las Médulas, lo que se ha visto en la Comunidad de Madrid, en Tres Cantos, ese fallecido también, último, en Zamora. Y ante todo esto, el ministro Puente a lo suyo, a lo que sabe hacer. Por esta cuestión la preguntaron a la ministra Elma Saiz, que está siendo la ministra de Guardia hasta agosto con prácticamente todo el gabinete de vacaciones. Y la titular de Seguridad Social evitó la polémica, no respaldó a Óscar Puente.
Mientras España está ardiendo, a mí me van a encontrar siempre en la colaboración y no la confrontación. Nuestra memoria en nuestro país nos demuestra que cuando hay situaciones de emergencia es momento de estar unidos.
Pues aquí tienen la prueba. No le quieren respaldar a Óscar Puente. Con que haya un pirómano en el gobierno es suficiente. Por eso Puente hace de portavoz del fuego contra la oposición, para defender a su jefe, para desviar la atención y para esconder que mientras él está desaparecido, salvo de la red social X, que ahí no se sale nunca, yo creo que le acompaña el móvil a todos lugares que te puedas imaginar, pues el Tren de España funciona mal, muy mal, y alguna responsabilidad tendrá el ministro de Transportes. Por lo demás, en el partidazo de COPE, destino Miami. Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Hay lío gordo en la Liga, es el primero de la temporada, no va a ser el último, así que no se preocupen si se lo han perdido porque va a haber más. Este es por el partido en Miami de la Liga. Ya saben que se va a jugar, se quiere que se juegue el Villarreal-Barcelona de esta temporada en Miami y parece que hay bastantes posibilidades de que sea así. El Real Madrid se niega en rotundo a que se juegue fuera de España un partido de la Liga. No es noticia que el Madrid no vaya de la mano de la Liga, de Javier Tebas en concreto. Y ya saben que Florentino y Tebas, el presidente, no casan desde hace tiempo. Al margen de esos líos, se abre un debate interesante en el fútbol español. ¿Fútbol de la Liga fuera de España, sí o no? Así a pelo, la mayoría dice que no. Pero si usted es abonado y el presidente de su equipo le regala el viaje a Miami y la entrada del partido, o le rebaja si no quiere ir el 20% del abono, ¿qué dice usted? Pues eso es lo que ha hecho el presidente del Villarreal, el señor Roch. Con los abonados del Villarreal ha hecho lo siguiente. Viaje gratis a Miami, viaje y entrada, y si no, reducción del 20% en su abono. Ya sabemos desde hace tiempo que el aficionado importa poco, muy poco, que el que importa es el que está en el sofá, el que está sentado en casa viendo los partidos, pero ya que no van a contar con el aficionado, pues que por lo menos nos toque la pedrea.
Y con Resol, la previsión del tiempo.
El calor da cierta tregua hoy, aunque medio país sigue en aviso por altas temperaturas. La mitad sur peninsular, también Aragón, Cataluña, Mallorca, Orense y Canarias, con hasta 42 grados en puntos de Córdoba, de Huelva o de Badajoz. Luego están las alertas por tormentas, que en este caso se quedan hoy en la mitad norte peninsular. Ojo que pueden ir acompañadas en algunos puntos de viento muy fuerte y también de granizo.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilded. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilded tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Herrera Incope.
Estar informado.
Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios de Triplex de la 11 y de Super 11 de ayer, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Y por eso, si quieres asegurar tu moto, en Línea Directa aseguran todo tipo de motos, hasta la del tío de miércoles.
Sí, sí, la de Fétido.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
No es lo mismo un sueño en el que te invitan a 80 fiestas en la Edad Media que un sueño en el que te invitan a una fiesta donde la media de edad es de 80. El orden afecta al sueño. Por eso, en IKEA tienes una amplia gama en soluciones asequibles de orden y almacenaje para que descanses mejor. IKEA, permítete descansar.
Hoy seguimos con Cristina, que está muy cerquita de completar el rosco. Con la Y, marca famosa por sus mayonesas y salsas.
¡Ibarra!
Sí, con la G, es la mejor salsa de color naranja para acompañar carnes, pizzas, marinados, bocadillos, sándwiches...
¡Gaucha!
Vamos con la última, con la C, es la mejor aliada de la salsa gaucha.
¡Carne!
Prueba la salsa gaucha de Ibarra, con un sabor único, exclusivo y sin gluten.
Síguenos en Instagram.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Se complica también las labores de extinción en Castilla-La Mancha, en la provincia de Toledo, en ese incendio en Calera y Chozas, que ha obligado a confinar a 5.000 personas. Es la última hora de una oleada de fuegos que asola España de norte a sur. Vamos a analizarlo todo aquí en Herrera en Cope con Cristian Campos. Cristian, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Jorge Vilches, buenos días. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Antonio.
Ana Grau, buenos días de nuevo.
Hola.
Bueno, otro año más, otro verano más, Cristian, los incendios, y volvemos a repetir los mismos mensajes de los que solo parece que nos acordamos cuando vemos las llamas y cuando vemos que nuestros montes arden y que en cambio en invierno pues nos olvidamos por completo.
Sí, es la historia de cada año, ¿no? Cada año volvemos a hablar de lo mismo, volvemos a hablar de la falta de prevención, de la falta de limpieza de los bosques, del crecimiento de los bosques, porque precisamente la falta de limpieza pues provoca que crezca la masa arbórea, etcétera, etcétera. Es el día de la marmota eterna, ¿no? Y ayer, por cierto, un dato muy, muy relevante, ¿no? Cuatro detenidos, cuatro pirómanos detenidos.
Yo lo decía, esa mujer en Galicia, el que llevaba las dos garrafas de gasolina. Y claro, aquí lo que hay que pedir ya no es un castigo ejemplar, que también, o medidas más duras, o lo que queramos, pero que se hagan públicas esas sentencias o esas multas. ¿Para qué? Pues para el que tenga intención de quemar el monte, al menos, Vilches, se lo piense.
Al menos se lo piense, porque nuestro código penal establece penas de cárcel de 10 a 20 años. Sí, el problema no es que se castigue, el problema es que no se investiga. Si más de la mitad de los incendios son provocados, el año pasado hubo 19 grandes incendios, 19 que se dice pronto, de esto de la nueva generación, de la sexta generación. Ahora han pillado unos cuantos, pero ¿cuántos de estos no se investiga? La idea es que, vamos, no sé, la sensación es que existe bastante impunidad con estos pirómanos, porque si incluso uno de los que han pillado este año es uno de los retenes forestales, es que ellos mismos saben que después de provocar un incendio muchos de estos no son investigados, y yo creo que ahí está parte de la clave.
Ana.
Hombre, pues sí, yo creo que tú has señalado un factor muy importante, porque, a ver, al margen de que haya personas que provocan incendios por descuido, lo cual hoy en día no es excusa, porque se han hecho muchas campañas informativas, no tirar colillas, no hacer fuego aquí, no cometer imprudencias, luego están los incendios provocados, habrá quien los provoque por hacer daño, por cobrar un seguro, por intenciones espurias, pero alguno debe haber que, como los incendios obviamente tienen, pues se habla tanto de ellos y dan tanta, pues algún desequilibrado habrá que de algún modo pues disfrute provocando todo este follón. Evidentemente, como informadores no podemos no informar de asuntos tan graves, con lo cual habría que compensar, digamos, ese posible efecto llamada con un contundente efecto llamada dando plena publicidad a las condenas. Tiene razón Jorge. A ver, yo no creo, Jorge, tanto que no se investiguen como que no... Creo que al pirómano o le pillas con las manos en la masa o ya es muy difícil pillarle.
Y
que,
es
bueno,
dificilísimo pillarles con las manos,
claro,
en la masa.
No más, pero que sí que es verdad que, a ver, la gente yo creo que tiene la idea de que si tú provocas un incendio, en ese incendio muere una persona, evidentemente ahí sí te puedes enfrentar a penas muy graves, pero debería ser así incluso sin pérdidas humanas, porque un bosque quemado, un monte, es una pérdida irreparable en muchos sentidos.
Bueno, aquí hay varias cuestiones que hay que poner sobre la mesa. Vamos a dejar para dentro un ratito lo de Óscar Puente, que eso da para un análisis mucho más amplio.
Eso da para un especial.
Pero lo que preocupa ahora mismo son nuestros montes. Ya decía, la situación en la provincia de Zamora, con ese incendio voraz que ha saltado ya a la provincia de León. La situación en ese incendio en la provincia de Toledo, que ha obligado a confinar la población toledana de Calera y Chozas. Renfe, y es también una última hora, ha suspendido el tráfico ferroviario entre Oropesa y Talavera de la Reina. Se está ofreciendo transporte alternativo por carretera. Aquí hay que cuestionar una política forestal que los expertos insisten no solo que es inadecuada, no solo que es un fracaso, y a la vista está, sino otro de los factores. ¿Nos estamos preocupando realmente por nuestro medio rural? A mí no me gusta nada eso de ni de España vacía ni España vaciada. si acaso España vacilada, que es lo que
son
son nuestros pueblos, pero mientras a nuestros agricultores, mientras a nuestros ganaderos les ferimos a impuestos, les ferimos a una ante una burocracia cada vez mayor. Ahora nos echamos las manos
que hace poco
porque nuestros montes, Cristian, pues precisamente están faltos de esa actividad ganadera.
Es que hay un problema en origen, que es el abandono del sector primario. El sector primario está decayendo poco a poco. Ya no entro en si esa decadencia es provocada, yo creo que es provocada por factores políticos, evidentemente, por decisiones políticas, pero ese es el problema que está en el origen. Había un sector ganadero y agrícola que se encargaba de que los bosques, al menos en buena medida, estuvieran en buenas condiciones, que estuvieran limpios. El ganado limpiaba los bosques, limpiaba el sotobosque. Eso ahora ya no ocurre. Hay unas políticas que yo atribuyo al ecologismo, y por supuesto sobre esto hay mucho debate, pero que atribuyo al ecologismo, de aquí no se toca nada. No se toca una sola rama, no se toca un solo cauce, libertad total y absoluta para la naturaleza, cuando precisamente lo que ha impedido en el pasado, lo que ha permitido controlar mal que bien estos incendios y estos desastres supuestamente naturales, ha sido la intervención del hombre. Si eliminamos la intervención del hombre y vaciamos el sector primario, que es el que lo mantenía, digamos, a raya, pues evidentemente ocurre lo que ocurre. Luego ya podemos debatir sobre la prevención y la extinción y todo lo que queráis, pero hay un problema en origen, que es el abandono del campo.
Bueno, os he contenido, ¿eh? No habéis sido capaces de no hablar todavía de ese papelón que está haciendo en esta crisis, en este drama, el ministro de Transportes, Óscar Puente. Lo que tenemos ahora, vamos a hablar de lo que ha dicho y de lo que está haciendo a lo largo de estas horas Óscar Puente. Lo que tenemos ahora es un mensaje de Línea Directa.
¿Tú sabes que Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes? Bueno, pues ya lo sabes. ¿Pero sabes que también lo es en Nevermore, donde vive Miércoles Adams? También, pues sí. Por eso, si tienes un monovolumen para la familia, un 4x4 para los findes en la sierra o un coche gótico para llevar a Miércoles a la escuela, Línea Directa tiene el seguro de coche perfecto para ti en el mundo real y en el de Nevermore. Llama 917-700-700 o ve directo a lineadirecta.com, que te mejoran el precio de tu seguro directamente.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Así que vamos a ver qué decisión toma hoy, que pueda caducar mañana mismo con nuevas informaciones.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, sandía de Huertas Españolas a 0,89 euros el kilo. En tienda, web y app.
Ofertas solo 3 días en frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Si este verano estás mirando el mar y de pronto un delfín salta y te dice... Tranquilo, no eres tú. Es el verano diciéndote que este es tu verano. Cupón extra de verano de la 11. 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, cupón extra de verano de la 11. No te quedes sin tu cupón. Si el verano te habla, escúchalo.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Te quedas con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Madrid.
Estar informado.
Madrid va a pedir la declaración de Tres Cantos como zona gravemente afectada por el incendio que se ha llevado por delante unas 2.000 hectáreas y la vida de un ciudadano rumano, vecino de la localidad, que resultó gravemente herido cuando intentaba evitar que los caballos de una hípica murieran presa de las llamas. Él, poco después de ser rescatado, falleció en el Hospital de La Paz. Los bomberos y los agentes forestales de la comunidad siguen todavía en la zona porque el incendio está en fase de control, pero aún no puede darse por apagado. Se sigue refrescando la zona para evitar que las altas temperaturas o el viento reactiven focos que aún están calientes. Durante la noche no se han producido rebrotes y a las 9:30 habrá una nueva reunión del CECOPI, del Centro de Coordinación. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE. Es miércoles 13 de agosto y los termómetros están marcando 26 grados en la Puerta de Alcalá. Enseguida ampliamos la previsión del tiempo, pero a las 8:25 lo que toca es el tráfico.
Jingli Solar, líder mundial en energía solar, presenta su nueva generación de paneles solares. Mayor potencia y eficiencia, con hasta 30 años de garantía. Energía limpia, confiable y rentable. Con Jingli Solar, el sol trabaja para ti. Ahorra en tu factura de la luz. Descúbrelo en jinglisolar.com.
Jingli Solar, líder mundial en energía solar, te ofrece la información del tráfico.
Vemos primero cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días de nuevo, Mamen. Ha bajado la circulación tras un breve y corto, intenso repunte. En estos momentos todos los trayectos en la M30 son ligeros, salvo en el este, en la zona del Parque Ventas, donde están levemente ralentizados en sentido norte. Accesos desde el exterior con circulación también totalmente fluida, salvo desde la A42. Se acaba de cortar a la altura de Antonio López el carril izquierdo por esas obras de mantenimiento, por lo que previsiblemente en breves momentos se ralentizará levemente la circulación de entrada por esta vía. En cuanto a los accesos a la Alameda Central, permanecen ligeros en estos momentos, algo más concurridos por O'Donnell y Avenida América.
¿Y cómo están las carreteras? DGT Daniel González, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora van a encontrar leves complicaciones en el acceso a Madrid por la A42 en el entorno de Getafe. También tráfico lento en la M50 en Perales del Río sentido A3 y Leganés hacia la A5. En el resto de vías, por fortuna, situación tranquila.
Son las 8:26.
Baugan, expertos en formación de idiomas, te ofrece la información del tiempo.
35 grados de máxima esperamos en el centro, 38 en Aranjuez, hay aviso amarillo por tormentas, fuertes rachas de viento y hasta granizo en el sur. Cielo con más sol que nubes por la mañana y más cubierto por la tarde.
Con este calor de agosto, ¿por qué no aprovechar para preparar tu inglés? En septiembre empieza con Baugan. Cursos para adultos, niños, jóvenes, inmersiones y empresas. El método Baugan te asegura progreso rápido y efectivo. Más info en grupobaugan.com.
Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo presenta la noticia estrella.
Así es, Neumáticos Kilómetro Cero revoluciona el mercado con los mejores precios en neumáticos nuevos. Con 8 talleres en Madrid y sin cita previa, es la mejor opción para cambiar tus neumáticos este verano.
Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo. Sí, sí, el líder del neumático nuevo.
Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo te trae la información de Madrid.
En la calle Infantes de Aranjuez ha sido atropellado un hombre de 64 años que estaba sentado en una terraza. Un turismo se ha salido de la vía y le ha arrollado. La víctima ha sido trasladada al hospital 12 de octubre en estado muy grave. Y en la calle de Caramuel, en el distrito de Latina, un motorista de 26 años también ha resultado herido de gravedad tras sufrir un accidente de tráfico. La policía municipal está investigando cómo se ha producido, hablando con personas que lo han presenciado. El joven es un repartidor de pizzas. Tiene varios traumatismos graves y sufre la semiamputación del pie derecho.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314. Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A las 8:30, las 7:30 en Canarias, seguimos en Herrera en Copa en este miércoles. Vamos ya con la clave del Tron, hoy centrada en Óscar Puente, en sus chistes, en sus mensajes y en el desastre de Renfe. Ángel Espósito, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Sobre el ministro Óscar Puente, por cierto, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible. ¿Alguien sabe qué es eso de la movilidad sostenible para ser parte del título de un ministerio? Bueno, da igual. Es como lo del reto demográfico, la memoria histórica o el Ministerio de Consumo. Sobre Óscar Puente, varias dudas que desde el respeto y con toda la educación que él no tiene, me planteo. Uno, ¿las gilichorradas que escribe en Twitter se le ocurren a él solito porque es así de ocurrente o se las escribe un pelota de esos a los que pagamos el sueldazo como asesor? Dos, aparte del mensajito de perdonen las mejoras, ¿se le ocurre algún otro chistecito sobre el desastre del AVE, el Alvia, Renfe o Adif? Tres, ¿qué no sabrá Óscar Puente y la ministra entre Ábalos y él, Raquel Sánchez, de las huellas de las sobrinas de José en el ministerio? Y la conclusión, tras el tuit de la cosa está calentita en Castilla y León, Óscar, ¿no tienes a nadie cerca que te quiera, que te diga que hay que tener un poquito de vergüenza? Postdata. Antes de que me escribas, estimado ministro, un par de mensajes. Con Ábalos y Coldo en el ministerio, esto de la Renfe no pasaba. Y otro, porfa, publica el registro de accesos de las sobrinas al ministerio, en vez de colgar tantas idioteces en Twitter. A que no hay. Nos escuchamos, Tron.
Gracias, Ángel. La linterna de COPE a partir de las 7. Ya adelantábamos a los oyentes de Herrera en COPE que sí, que íbamos a hablar del papelón que está jugando el ministro Óscar Puente en todo esto. Estamos en compañía de Ana Grau, de Jorge Vilches, de Cristian Campos, hasta el periódico de cabecera del sanchismo, el periódico del grupo PISA, hoy en su editorial le dedica un recado al ministro de Transportes. Y dice El País: un país conmocionado se merece algo mejor que los comentarios frívolos del ministro Óscar Puentes en redes. Lo que está haciendo estos días el ministro, Cristian, no es un calentón. Al menos así lo veo yo. Forma parte de una estrategia más completa, alguna más evidente, y es hacerle el trabajo sucio al presidente del gobierno. Y no sé si algún punto de estrategia también que mire más allá a este tiempo presente.
Sí, yo creo que, a ver, es evidente que Óscar Puente es el rottweiler del gobierno y es el encargado de agitar, de ejecutar las funciones de bombero pirómano. Pero por otro lado, hay una estrategia de fondo más a largo plazo, que es la sucesión de Pedro Sánchez. Yo creo que Óscar Puente ha dado señales, algunas más claras y otras, en fin, más para expertos, de que, bueno, la idea de que podría llegar a ser el sucesor de Pedro Sánchez, pues bueno, flota por su cabeza. Y de hecho el silencio de ayer, el hecho de que nadie le apoyara en el gobierno, de que todo el mundo se pusiera de perfil en el gobierno, a mí me indica o me da una pista de que quizá hay más gente en el gobierno que está viendo más o menos claro que Óscar Puente se está posicionando, se está moviendo. Lo que pasa es que el hombre es muy patoso, hay que reconocer que es terriblemente patoso. Es decir, por un lado, evidentemente le beneficia comportarse como un troll en las redes sociales, pero por otro lado, en fin, yo no sé si eso ganas visibilidad, es cierto, y te posiciona como el azote de la oposición, vamos a llamarlo así, pero por otro lado, también te posiciona como un pedazo de gañán, ¿no?
Alguna vez le han preguntado, yo creo, por esta cuestión al ministro Óscar Puente, si es él el que realmente escribe los mensajes en su red social o, como les ocurre a la gran mayoría de los políticos, pues su equipo de comunicación son los que se dedican a este tipo de cosas. Y él, en alguna ocasión, yo creo que ha dicho que los escribe particularmente él, lo cual no deja de tener incluso, Ana, Jorge, más gravedad.
Antonio los escribe él, ¿no ves que tiene falta de ortografía? Es evidente que los escribe él, ¿no? En cuanto a lo que decía Cristian, que tiene toda la razón, que también justifica editorial del País, poniendo en su sitio quizás a Óscar Puentes porque esté mirando otro sucesor de Sánchez, pero es que se han ido carbonizando todos los que podían suceder a Sánchez. Ahí tienes a Montero, que no despega en Andalucía, a Eduardo Madina, que fue en su día incluso apodado por Felipe González como la alternativa a Sánchez, y ahora Óscar Puente. Quizás no estén deseando a Óscar Puente. En cuanto a Óscar Puente, fíjate, yo creo que sí que ganaría ahora mismo unas primarias en el PSOE, porque el PSOE ahora mismo lo que es una organización profundamente sanchista, y Óscar Puente tiene el perfil absoluto, que es un negligente como gestor, que lo estamos viendo en este ministerio de nombre rimbombante, pero es un provocador profesional, que es lo que busca el sanchismo, utilizar absolutamente todas las cuestiones de la vida pública y privada para confrontar con la derecha. Se está ganando a pulso el apoyo de la militancia.
Uh-huh. Ana.
A ver, yo creo que... No, yo no sé cuánto va a durar el sanchismo, pero sí creo que después del sanchismo va a haber una etapa de tierra quemada para el PSOE, sobre todo si se empeña en un relevo en exceso continuista. Os quería recordar qué pasó en el PSOE con Felipe González, y hablamos de Felipe González, no de Pedro Sánchez. Bueno, cuando Felipe por fin se tiene que ir, pues él cocinan que le, de algún modo intentan que le herede, que herede la finca Almunia. Bueno, pues ya para empezar Borrell le ganó las primarias, y luego hubo una larga travesía al desierto que, si no llega a ser que a Zapatero, digamos, la fortuna le vino a ver el 11 de marzo del 2004, pues habría podido durar mucho más. Entonces yo creo que Sánchez, no por el carisma que tenía Felipe, sino por el control brutal que ha tomado el partido, estamos en las mismas, en un caso de hiperliderazgo. Todo lo que está alrededor de Sánchez va a caer con él cuando él caiga, porque, o sea, es un tema que se retroalimenta. O sea, todos los que están con poder cerca de Sánchez necesitan que Sánchez siga, pero por eso mismo no van a levantar cabeza cuando él se vaya. Óscar Puente tiene un perfil patético y ridículo, que a la que cruzas la puerta de Ferraz ya no se lo cree nadie. Y el único personaje que tiene poder institucional y político en el mundo socialista por derecho propio, no porque se lo haya dado Sánchez, pero que es un puntal de Sánchez y que podría dar claro en un futuro, es Salvador Illa.
Uh-huh. Bueno, lo que no sé si tiene mucho sentido, volviendo a estos mensajes que nos está regalando en estas últimas horas, con media España ardiendo, con dos muertos, uno en Tres Cantos, sí, el otro en Zamora, y cuestionando si los presidentes autonómicos, evidentemente los de las comunidades del Partido Popular, están en su sitio o no. ¿Dónde tendría que estar entonces el ministro de Transportes a cada momento cuando se registran incidencias en los trenes? La última, más grave, fue la del domingo, pero es que llevamos unos meses en los que prácticamente a diario se registran estos problemas en la red ferroviaria española.
Sí, es que Óscar Puente no tiene razón ni en la forma ni en el fondo. En la forma lo acabamos de comentar ahora, pero es que en el fondo tampoco, porque los presidentes autonómicos no cogen la manguera. No hace falta que estén a pie de incendio. Evidentemente coordinan las tareas de extinción pues desde el centro de mando, esté donde esté.
Y les pueden pillar en un momento de vacaciones en este momento y volverse, como ha hecho, por ejemplo, el presidente de Castilla y León, estaba en su retiro vacacional, y una vez que se ha visto la envergadura, lógicamente la dimensión que están cogiendo los incendios, pues se ha vuelto.
Pero, pues evidentemente, pero es que eso debería ser de lo propio. Lo que pasa es que no se puede exigir. O sea, yo entiendo que no es estrictamente necesaria, a no ser que la catástrofe alcance proporciones épicas, porque incendios hay cada año. Y además es que podríamos decir lo mismo de Pedro Sánchez, ¿no? Podríamos decir, míralo, está ahí jugando a baloncesto con sus amigos en la finca de la Marieta, ¿no? ¿Qué hace el presidente? Porque a fin de cuentas los incendios no están ocurriendo en una sola comunidad, están ocurriendo en toda España, con lo cual se puede considerar que esa es una emergencia nacional que requiere de la acción del Gobierno Nacional y del presidente del Gobierno, no ya solamente de los presidentes autonómicos.
De momento lo que han hecho es declarar esa preemergencia precisamente para no tener que asumir ningún efectivo mayor, salvo los que mandan de la Unidad Militar de Emergencia. No hay más.
Exacto, sí. Además, fíjate, se repite un poco lo mismo que ocurrió con el tema de la Dana, ¿no? En la Dana también el gobierno se puso exquisitamente de perfil para dejar, bueno, pues que todo se calcinara políticamente, lo digo como metáfora, hasta que, en fin, y la gente clamara por la intervención del gobierno central para paliar la incompetencia del gobierno autonómico, ¿no? Hay una estrategia que yo creo que, en fin, es profundamente irresponsable.
Ajá. Vilches.
Sí, fíjate, yo creo que en lo de Óscar Puente y lo de este PSOE no solamente hay una falta de humanidad, sino hay una enorme falta de inteligencia política, porque en estos casos de los incendios saben perfectamente que hay departamentos que se ocupan todo el año tanto de la prevención como del cuidado. Únicamente que pueda ir Mañueco o venga Ayuso a la Comunidad de Madrid puede ser más que nada un gesto o un apoyo moral si la tragedia es muy grande, pero para gestionar este tipo de catástrofes que se hace durante todo el año ya están los servicios a los que ellos se dedican, y esto Óscar Puente lo sabe, porque si no, efectivamente, Sánchez no estaría en este momento de vacaciones. Pero no podemos olvidar que si Óscar Puente hace este tipo de cosas y el sanchismo en general, es porque tiene un votante socialista que acepta este tipo de responsabilidad ajena para las catástrofes de este tipo y que las ve, en fin, como un modo de deteriorar a los gobiernos y de conseguir votos.
Uh-huh. Ana.
A ver... yo no voy a entrar en...
Evidentemente, bueno, sí, de si deben estar o no deben estar, el primero que no lo cumple es él. Es decir, cuando hay una avería, sí, él no está. Ver, no está en el lugar, ejemplo, no está en el tren, no se desplaza. No.
La maleta, quiero recordar a la gente que está en Canarias. O sea, en Canarias tiene la que tiene liada y este señor está en la maleta. Pero bueno, sí me gustaría comparar esto que estamos hablando con una noticia que habéis destacado antes de un ciudadano de origen rumano, viviendo y trabajando en nuestro país, trabajando en una hípica que no le pertenecía, era un empleado de allí, que murió, que se había abandonado ya su puesto de trabajo, se había acabado su horario laboral, vio el fuego, volvió, puso todo de su parte para salvar unos caballos que no eran suyos, para, en fin, y murió allí, o quedó muy, muy gravemente afectado. Bueno, comparen esto y comparen la actitud de algunos ministros y gente que tenemos por aquí.
Uh-huh. Bueno, me apuntan que el joven fallecido, abrasado en ese incendio que se originó en Zamora y que ha saltado a la provincia de León, precisamente es un leonés, 35 años, de nombre Abel Ramos. Pues descanse en paz. Bueno, al margen de lo de los incendios, al margen de lo de Óscar Puente, seguimos a vueltas con el reparto de emigrantes que vuelve ya no a estar plagado de opacidad o de improvisación, que está resultando una auténtica chapuza. El lunes fueron trasladados 10 menores solicitantes de asilo desde Canarias hasta Gijón en este caso, y estaba previsto que a lo largo de esta semana se repitieran esos traslados, porque si no nos vamos a ir hasta 2026, 2027 sin que se haya cumplido lo que le exige al Estado, al gobierno de Pedro Sánchez, que es el responsable de este tema del asilo, para poder trasladar esas cerca de 1,000 menores que hay ahora mismo hacinados en Canarias. Pues por problemas administrativos, o es la justificación que nos dan desde el gobierno, se va a paralizar esos traslados. Ya veremos hasta cuándo. La improvisación es tal, y lo contábamos esta mañana, que según cuenta hoy el periódico ABC, desde el gobierno de España le consultaron al canario si era posible que esas 10 personas, esos 10 menores, su billete estuviera acogido al descuento por residente, cuando saben de sobra que es una situación a la que se pueden acoger única y exclusivamente los empadronados. En fin, esto es un disparate y sobre todo vuelve a confirmar, después de muchos meses en el que vienen exigiendo al gobierno, viene a confirmar la completa improvisación con lo que están trabajando este tema, Cristian.
Es que llega un momento en el que es indistinguible un diario serio normal de los diarios estos de broma, que publican noticias de broma, porque tú ahora recuperas los titulares de estos diarios de hace un año o de dos, y es que algunos han cumplido, casi literalmente. Entonces, hemos llegado a un punto en el que el esperpento es, bueno, pues eso, ¿no? Que no se puedan trasladar los menores a la península porque no tienen el descuento, porque no saben quién lo va a pagar, qué ministerio se va a hacer cargo o cómo se gestiona, ¿no? Cuando ellos son la administración, entiendo que deberían saberlo, ¿no? Pero Pedro Sánchez siempre hace esto. Pedro Sánchez anuncia una medida rimbombante, divisiva, destinada a provocar el conflicto y a generar el caos político, y luego no lo cumple, o lo cumple a medias, o lo cumple en una pequeña parte, y luego se desdice, luego dice que ha cambiado de opinión. Es el gobierno de la propaganda, donde no hay ninguna medida que vaya más allá de las 24 horas siguientes, donde todo el objetivo del gobierno es sobrevivir 24 horas más, y a eso está destinado todo su esfuerzo, con lo cual, bueno, la solución a los menores canarios, que podríamos hablar de cuál es el origen del problema, pero bueno, sería muy largo. Pero la solución, pues bueno, se va a enquistar, como ocurre con todos los problemas reales en la España de Pedro Sánchez.
Uh-huh. Ana.
A ver, Canarias no es la isla de Ellis, la isla esa que había entrado a la Bahía de Nueva York, donde aparcabas gente durante meses. Insisto, Canarias es España, es Europa, y no se puede hacer, no se puede actuar con esta dejadez, con esta mala fe. Yo me gustaría comparar esto que Cristian lo acaba de definir muy bien, cómo funciona, con otra noticia que estos días sale muy de refilón en las noticias, que es que resulta que están llegando a nuestro país refugiados palestinos. Según he leído en la prensa, son mayormente menores enfermos que vienen acompañados por sus familiares, vienen como con cuentagotas. Podríamos haber acogido a unos 40 que se han repartido sigilosamente entre varias comunidades, Cataluña, Euskadi y tal. Aquí todo han sido facilidades. A ver, han salido del Cairo, han llegado aquí, no ha habido... yo me pregunto, hay cierta falta de transparencia sobre este asunto, ¿quién selecciona si son niños enfermos, no son niños enfermos? O si son familiares de Hamás que ya se están buscando una salida. Es una idea que lanzo, pero bueno, la cuestión es, cuando se quiere, se puede. O sea, cuando se quiere traer a menores, familias, refugiados... oye, aquí no han escatimado medios, no han escatimado aviones, no han escatimado nada. Y en cambio, pues en Canarias las cosas están como están. Por eso digo, a ver, yo decía antes que la administración es muy incompetente. ¿Cuándo quiere? Que cuando no quiere, o sea, cuando quiere hacer los deberes, los hace.
Bueno, es que no es lo mismo recoger a gente que se refugia de una guerra, como sucedió con los ucranianos en su día, o con Siria, ¿no? Que este tipo de recogimiento de esta migración económica, ¿no?
Sí, sí, pero los ucranianos, pregúntales si han recibido el trato de los gazatíes, y te van a decir que no, ¿eh? O los refugiados afganeses que han llegado.
De hecho, el centro de Pozuelo de Alarcón, que se va a cerrar, se creó para ucranianos que venían refugiados de la guerra, de allí, y el gobierno lo quería reconvertir en un centro de acogida de menores, que es para una función diferente de aquellos que se refugian de una guerra. Pero en este caso, el gobierno no quiere ninguna solución, sino lo que quiere es crear problemas. Porque si hubiera querido una solución de verdad, habría acordado con las comunidades autónomas, que, curiosamente, en su mayoría son del Partido Popular, ese reparto de los menores. De ahí esa improvisación, de ahí esa desorganización e incluso el ridículo con los billetes de avión, que a día de hoy no se sabe cuántos menores van a ir a cada uno de los sitios en que están destinados, ni siquiera cuándo van a llegar, y de la única certeza que hay es que no se va a cumplir el plazo que estaba propuesto por el mismo gobierno. Esa es su idea siempre, de crear problemas, dejarlos que vivan y que se extiendan, en lugar de dar soluciones.
Ya, Jorge, pero es que estamos hablando de que el Supremo viene exigiendo ese traslado desde hace 4 meses, pero es que mucho tiempo atrás el propio gobierno de Canarias estaba lanzando una especie de SOS, porque ya sus servicios, sus dispositivos de acogida, estaban completamente y están completamente colapsados. ¿Ese tiempo no ha sido suficiente para organizarlo un poquito?
A la mareta.
Creo que no va a tener ningún tipo de reunión con los inmigrantes allí, ni se va a acercar el presidente.
No, además, fíjate que la segunda entrega, porque estamos hablando de los 10 menores que supuestamente forman parte de un primer paquete, sí, pero sí. Hay un segundo paquete.
De los que demandan asilo. Es que luego está el del régimen general de todos los menores que claro, también van a ser, tienen que ser trasladados a partir del 28 de agosto.
Exacto, y el gobierno ya está diciendo que no va a poder ser, etcétera, etcétera, porque, es decir, hay una orden del Tribunal Supremo y supongo que el gobierno... su cálculo ha sido que trasladando a 10 pues ya dan cumplimiento a la orden y oye, que luego les digan que no están cumpliendo, ¿no? Pero si trasladamos a 10, ¿no? Bueno, ya, pero es que quedan 8.000 en Canarias,
¿no? ¿Me vais a permitir que salude a las 9 menos 10 de la mañana, 8 menos 10 en Canarias, a Gabriel López Colina, que es alcalde de Calera y Chozas, que es uno de los puntos donde permanece activo uno de los incendios que en estos días asola España? Alcalde, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, bien, de momento bien, gracias.
¿Cuál es la última hora, después de una noche que ha sido complicada en esta zona de la provincia de Toledo?
Bueno, pues seguimos en nivel 2, el incendio ya está perimetrado a un 85%, y bueno, vamos a ver ahora qué es lo que se puede ver, ¿no? Después de toda la noche, que ha sido una noche muy larga y horrible, por decirlo de alguna manera, suave, y vamos a ver ahora cómo va todo el confinamiento, ya nos han retirado de nuestros hogares y bueno, vamos a ver si va todo mejor.
Un confinamiento que afectaba en torno a 5.000 personas, entiendo que como todos los municipios de España a lo largo de estos días pues aumenta la población también.
Pues sí, la verdad que es muy difícil calcular la población que tenemos ahora en verano porque viene mucha gente de fuera, pero bueno, pues sí, aproximadamente podríamos andar por ahí.
¿Cuáles son las circunstancias meteorológicas? Porque ahora mismo la provincia de Toledo viene soportando temperaturas muy por encima, con máximas muy por encima de los 30 grados y también con fuertes rachas de viento a lo largo de la tarde de ayer y esta noche, ¿no?
Pues sí, el desencadenante fue el fuerte viento y que hizo que se propagase rápidamente y que lo hiciese el incendio incontrolable. Y bueno, llegó hasta la misma raya del casco urbano de la localidad de Calera. Y bueno, rozamos la tragedia porque había una nave allí industrial con disolventes, con pinturas. Y bueno, la verdad es que los trabajadores ya era por la noche, volvieron allí rápidamente entre todos, entre gente y el personal del ayuntamiento. Pues lo pudimos parar, pero porque claro, no, todavía no dio tiempo a que llegasen los medios de extinción de incendios. Y entonces, bueno, la verdad que pasamos un momento muy muy difícil, pero bueno, gracias a Dios al final ha salido todo bien.
Claro, lo venimos contando. Venimos de una primavera muy lluviosa, también en esta zona, pues como prácticamente toda España, también en esta zona de la provincia de Toledo. Después ha seguido un junio y un julio completamente seco. Eso ha provocado que toda la vegetación que se generó durante los meses de abril y mayo pues haya quedado completamente seca, que es el mejor combustible para la propagación de estos incendios. ¿Cómo es la situación? ¿Qué tipo de vegetación hay en esta zona de la provincia de Toledo?
Bueno, pues ese lo ha descrito perfectamente. Es mucho pasto, ha llovido mucho esta primavera y bueno, si esto le sumamos que la mejor brigada antiincendios, que son la ganadería intensiva, ya apenas existen, pues entonces pues esto lo hace más peligroso todavía, ¿no? Y luego, bueno, pues mucho pasto seco y en este caso también ha afectado a monte bajo de matorral, encinas, en una finca alrededor de lo que es el pueblo, ¿no? Pero bueno, es el excesivo pasto, ese es el excesivo combustible que tiene, que con que prenda un poco y con el fuerte viento, pues esto lo hace imparable y no sabe dónde puede llegar.
Creo que a las 9 hay una reunión de los responsables del dispositivo de extinción. ¿Qué previsiones manejan a lo largo de este día?
Bueno, pues vamos a ver qué nos cuentan, ¿no? Pues parece ser que ya estaba casi todo perimetrado y bueno, pues que vamos a ver si queda algún foco caliente y a ver cómo evoluciona, ¿no? Vamos a ver, bueno, hay que ser prudentes, ¿no? Porque tampoco podemos dar alas para pensar que ya está todo controlado, porque esto se levanta el viento y donde creíamos que lo teníamos controlado se nos va de las manos. Entonces, bueno, vamos a ser prudentes, vamos a ver qué es lo que nos dicen los técnicos ahora y luego ya pues se intentará evaluar a ver cómo queda la situación.
Porque lo que se ha producido, alcalde, a lo largo de... Entiendo que la orden les llegaría a los vecinos por la tarde-noche. Lo que se ha producido es un confinamiento. En ningún caso se han registrado evacuaciones ni desalojos de los vecinos.
Ha sido confinamiento en casa por el tema del humo y bueno, la verdad que fue todo muy rápido y bueno, menos mal que no tuvimos que hacer una evacuación, porque a ver cómo evacuamos 5.000 personas, no estamos preparados para esto. Entonces, bueno, pues menos mal que la cosa quedó en confinamiento y bueno, nos fuimos diciendo calle por calle, con mandos móviles y demás, para que la gente se tranquilizase un poco y que tampoco saliese tampoco a ver lo que pasaba, ¿no? Que muchas veces muchos accidentes se provocan por esta imprudencia de salir a ver qué pasa.
En este caso, las llamas se veían a cierta distancia, eran visibles desde kilómetros, porque incluso desde la autovía A5 y desde Talavera de la Reina se podían ver las llamas de ese incendio.
Bueno, pues imagínese si está usted al lado, aquello parecía apocalíptico, es decir, parecía el fin del mundo. Yo no he visto una cosa en mi vida igual. La verdad que es nunca me hubiese imaginado que esto era así, ¿no? Nunca hemos vivido un incendio de estas dimensiones en nuestra localidad y tan cerca de nuestras casas.
Bueno, pues las previsiones son buenas. Como dice el alcalde de Calera y Chozas, hay que tener precaución, hay que ser cautelosos. Vamos a ver cómo evoluciona el viento. De momento se levanta el confinamiento que pesaba sobre esos 5.000 vecinos aproximadamente que ahora mismo están en Calera y Chozas. Don Gabriel López Colina, alcalde de Calera y Chozas, gracias por estar en el Rancope. Un saludo.
Gracias a ustedes.
Nosotros
gracias.
Ponemos rumbo a las 9 de la mañana.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Carrefour te trae el mejor precio con los precios imbatibles, como la sandía entera, rallada o negra Origen España, con un precio imbatible de 45 céntimos el kilo, o el salmón noruego por medios o enteros, con un precio imbatible de 8,95 € el kilo, hasta el 17 de agosto. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abavir. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Diferencias entre hacer un arroz y un sabroz versión locutor deportivo. Un arroz.
¡Qué oportunidad perdida! ¡Qué oportunidad!
Un sabroz.
¡Gol, gol, 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 gol! ¿Pero esto qué es?
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz para quedar siempre bien en tus reuniones familiares o con amigos. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
cada verano tiene una banda sonora.
Bueno, pues, damas y caballeros, han dado las 7 de la mañana.
La nuestra suena a última hora.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
A lo que está por venir.
Y aquí lo importante siempre es mirar a los efectos en nuestro bolsillo.
A todo lo que pasa en el deporte.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE.
Este verano, que no se te escape nada.
Este verano suena a COPE.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.